En los primeros dos paneles de esta mañana nos concentramos en el tema macroeconómico y financiero, pero ahora vamos a tratar el nivel humano, donde se han visto los cambios más visibles en Cuba. Ya hemos escuchado algunas cifras oficiales, tenemos unos 500.000 cuentapropistas, pero según mis propios cálculos, si uno agrega los agricultores privados, el sector informal, esas empresas del área gris, además de los que tienen un segundo empleo, o sea, los que trabajan de día en una empresa estatal y por las tardes o en los fines de semana trabajan en el sector privado, si se agregan todos esos elementos, podrían ser unos 2 millones de cubanos, el 40% de la fuerza laboral activa, que tiene por lo menos ya un pie en el sector privado, y vemos una fuerza laboral mucho más potente y pujante de lo que se reconoce en la mayoría de las conversaciones. Y estas empresas, estos cuentapropistas, fueron los primeros en cambiar el rostro a La Habana y a otros centros urbanos. Son valerosos y además han captado la imaginación de los medios. Ahora, unas preguntas para este panel. Estas pequeñas empresas tan innovadoras, ¿son los que van a llevar consigo la transformación económica? ¿Están a la cabeza de ese cambio hacia un socialismo más orientado a los mercados? ¿O estas pequeñas empresas son solo una válvula de seguridad para recoger a algunos de los desempleados, pero todo dentro de ese marco tradicional de un socialismo centralizado? Ese es uno de los temas que vamos a hablar. Y Ted ya nos ha señalado que el número de cuentapropistas parece haberse estancado en un 500.000. ¿Qué obstáculos enfrentan ellos para su nueva expansión y las nuevas ofertas de Obama y el crecimiento del turismo, etcétera, y todos los cambios del sector privado que todavía están sobre esa mesa? ¿Ese ofrecimiento de Obama puede dar origen a una nueva alza en el número de cuentapropistas? Pues nuestros panelistas nos van a dar algunas de las anécdotas sobre lo que está ocurriendo respecto de los servicios de informática. También tenemos las cooperativas no agrícolas, que han tenido un comienzo lento, pero el gobierno ahora ha decidido transformar restaurantes y otros en cooperativas manejadas por los empleados. ¿Estas nuevas cooperativas se pueden convertir en el nuevo pilar de la economía cubana? ¿Y estas cooperativas pueden ser entidades verdaderamente independientes? Tenemos la fortuna de tener como orador principal ahora con nosotros a Rafael Betancourt, que nos va a hablar sobre este tema. Y rápidamente quiero presentarles a los tres panelistas. Ya tienen sus biografías ustedes. Todos tienen mucha experiencia en Cuba. Rafael Betancourt, con un título de la Universidad de la Florida, ahora profesor de la Universidad de La Habana, tiene décadas de experiencia en el desarrollo internacional. Trabaja hoy en día con Habanada Consulting y él es una autoridad en este nuevo campo de las cooperativas no estatales en Cuba. Luego nos va a hablar Ted Henkins, sociólogo del Baruch College, y él escribió su disertación hace una década sobre este mismo tema. Y él sigue siendo una autoridad en el tema. Publicó con Arch Ritter, que estuvo aquí con nosotros anteriormente, el libro La Cuba Empresarial, y tiene un blog también muy popular. Y John McIntyre, por último, quien nació en Cuba, se jubiló en el 2004 luego de una carrera en la banca de inversión y ahora es inversionista en la tecnología de la educación. La tecnología para la educación tiene un programa de capacitación y tiene una incubadora para pequeñas empresas en Cuba. Y él nos va a hablar también. Rafael. Si alguien me pudiera ayudar, ya lo logramos. Gracias. Buenos días. Gracias, Richard. Gracias a la institución Brookings. por la invitación. Las primeras tres o cuatro diapositivas son de cifras del Estado, no el sector no estatal comparado con el sector estatal. Espero que no me cobren esos minutos. El empleo en el sector estatal y no estatal. Vemos la cifra aquí. En el sector estatal se ha reducido en cierta medida en estos últimos cinco años. Y el sector estatal y en el sector privado son pequeños agricultores principalmente, junto con los cuentapropistas, o sea, personas que tienen licencia para ejercer alguna actividad permisible legalmente, que se permite hacer de forma privada. Y luego tenemos a los cooperativistas, y esto no incluye a los pequeños agricultores que son parte de las cooperativas de crédito y servicios, las CCS, que agrupan a estos agricultores y los ofrecen servicios. Y esta más o menos que se encuentra a un nivel estable en estos momentos. Si vemos las nuevas cooperativas y el porcentaje de mujeres en ellas, es muy interesante que las empresas estatales cuentan con un 45% de mujeres entre sus empleados, pero en el sector privado vemos que hay una reducción importante en el número de mujeres, en particular en cuanto a agricultores y los cuentapropistas. Y en las cooperativas tenemos al 14% en agricultura. Y estas jóvenes son estudiantes mías. Tienen un pequeño negocio de vitrales, una cooperativa en La Habana. Como pueden ver, en el número de unidades económicas, el número de cooperativas se ha reducido de más de 6.000 a aproximadamente 5.500 en los últimos años debido a una consolidación de las cooperativas. Algunas han fracasado, no han logrado mantener su productividad y han sido convertidas en pues la tierra se ha dado para arrendar a pequeños agricultores. Y lo que es increíble, como decía Zaida y decía Yaima también hoy, no se ha registrado una reducción en el número de empresas públicas. Estas son las unidades presupuestadas. Entonces, se escucha mucho de esto, pero el número de unidades presupuestadas se ha mantenido aproximadamente al mismo nivel. Si nos fijamos en las cooperativas mismas de agricultores y trabajadores, vemos una relativa estabilidad en las CCS, en las que agrupan a agricultores privados, y las CPAs y VPCs. Vemos que registran una reducción. Entonces, vemos por primera vez estas cooperativas en 2013, cooperativas no agrícolas que aparecen en las estadísticas formales. Entonces, cuando hablamos de la cooperativa, no me gusta utilizar un término negativo, porque no me gusta caracterizar algo por lo que no es. Omar les llama cooperativas urbanas. Espero que estén en las zonas rurales. También yo les llamo cooperativas de servicio y manufactura. 498 se aprobaron el año pasado. No sé si la nueva declaración de la que hablaba Juan se refiere a un grupo nuevo. Hemos estado esperando un anuncio de un grupo nuevo. No ha ocurrido todavía. Llevamos ya un año de un proceso en que no vemos un nuevo conjunto de cooperativas aprobadas. De estas, una tercera parte son de agricultores que se han pasado del Estado a los trabajadores. El 53% de ellas se encuentra en La Habana. Y en las otras dos provincias donde tenemos más son Artemisa y Matanzas. Y yo apoyo al equipo de béisbol de Matanzas, no el de La Habana, solo para que les quede claro. Pero lo importante aquí tiene que ver con la concentración. Yo estaba dictando cursos en Guantánamo el año pasado y casi no vi la presencia del sector privado ni de otras cooperativas. Creo que hay una en Guantánamo. El tema es que está La Habana, pero La Habana no es toda Cuba. El 77% son ex empresas estatales que se han entregado a los trabajadores y solo el 23% son iniciativas del pueblo. Es decir, que solo se puede formar una cooperativa con base en las actividades aprobadas y de esas solo hay tres, que son profesiones de traductor, intérprete traductor. Yo tengo licencia como intérprete traductor, ya me pueden contratar aquí. Yo soy un traductor, intérprete, cuentapropista. Y hay otros para servicios de contabilidad y la tercera categoría no la recuerdo. Pero en todo caso hay un límite ahí y hay unas 500 solicitudes pendientes. Las cooperativas de servicios y manufactura, aquí ven algunas fotografías. Esta última muestra la cooperativa de ornitólogos. Son los únicos que tienen permiso para exportar. No les ha ido muy bien, pero tenemos precedentes. Hay una cooperativa a la que se le permite exportar. Estamos a la espera de un anuncio que se dio de una 13.000 PIBs y todo esto del Ministerio de Comercio Interno, MINSIN. De estas, unas 9.000 se van a convertir en nuevas cooperativas y las pequeñas de 4 o menos trabajadores las van a convertir en unidades con empleados privados que arriendan las instalaciones, se las alquilan al Estado. Hay algunos logros de estas cooperativas en el corto periodo de tiempo que han estado en funcionamiento. Y muchas de estas son algunas en que el gobierno mismo reconoce esto. Más y mejores servicios y productos, una aceptación verdadera por parte del público. El público en Cuba es muy optimista respecto de las cooperativas. Hay una sensación de que pertenecen a algo. Esto entre los que participan tienen ingresos más elevados, 3 o 4 veces su ingreso anterior en muchos casos. Y han establecido relaciones comerciales con cooperativas agrícolas y trabajadores privados. Y antes era mucho más difícil para ellos entablar relaciones con las empresas estatales. Las cooperativas no agrícolas han mostrado mayor capacidad en temas jurídicos, en contabilidad, en el mercado y otros temas. El tema de las provisiones, los suministros para ellos. Y esta es la queja mayor de ellos. Cada vez que uno habla con una de estas cooperativas no agrícolas, se escucha esta queja. La falta de un mercado al por mayor. No se les incluye en la planificación del Estado. Por lo tanto, no existe el cierto número de productos o de bienes destinados a ellos, sino que tienen que competir. El apoyo siempre tiene que provenir de un ministerio. Algunos, como el de transporte, han ofrecido mucho apoyo, otros muy poco. Hay incertidumbre acerca del futuro respecto de bienes capitales que hoy en día pertenecen al Estado, pero ellos están pagando por ellos, básicamente mediante el mantenimiento, etcétera. Entonces, por ejemplo, los autobuses. Hay una cooperativa de autobuses urbana. Ellos ya los van a tener pagados en los próximos 2 años. ¿Y qué va a ocurrir entonces? ¿Seguirán siendo propiedad del Estado, es decir, de la empresa estatal de la cual se separaron? Y los alquileres son inflexibles. Hay una cooperativa que se llama La Casona, es un restaurante, es un edificio enorme y ellos pagan su alquiler por metro cuadrado, pagan 4.000 CUCs al mes en alquiler. Entonces es una inflexibilidad que no se ajusta a las condiciones. El proceso de aprobación centralizado es muy difícil. Todas las cooperativas nuevas tienen que ser aprobadas por un consejo de ministros luego de haber recibido la aprobación del ministerio correspondiente y a veces se quedan varados ahí porque hay ministerios que no están dando esas aprobaciones, entonces no se está elevando al próximo nivel esa propuesta. Falta de programas de capacitación y servicios empresariales y el tema del financiamiento que ya lo hemos abordado. las limitantes también que enfrentan las cooperativas fundadas por los empleados mismos solo pueden dedicarse a ciertas actividades y estas no han cambiado en los últimos 2 años y hay una duda qué va a ocurrir con los profesionales. Acceso a los mercados externos, capital de inversión también es una limitante. La doble tasa de cambio de la moneda, las cooperativas de segundo y tercer lugar, las cooperativas, las federaciones de cooperativas, hay una que funciona como cooperativa y como instituto, tiene una función mixta que representa al Estado y representa las cooperativas también. Pero por otra parte, la falta de un instituto de estas cooperaciones es difícil, cooperativas es difícil porque quien representa a las cooperativas también representa al Estado. Necesitan más distintos tipos de legislación. Esto es algo que no se permite según la Constitución cubana. Entonces, por ahí empiezan los problemas. Además, existe una necesidad de que ellos puedan establecer contactos y lograr de encontrar aliados en otros países, y hay una asociación empresarial de cooperativas que ha realizado un informe. Ahora están financiando el grupo de trabajo sobre las cooperativas cubanas y están realmente buscando avanzar respecto de esta agenda. Las nuevas cooperativas en la estrategia de desarrollo económico cubano, hay ciertas limitantes que estoy segura, seguro que Ted se va a referir a ellas, pero también está esta idea de que estos empleados privados son heroicos, van a crear empresas de éxito y nos van a llevar al futuro. Yo creo que las nuevas cooperativas se aproximan mucho más a esos elementos que van a ser parte de el sistema emergente de PIBs de Cuba, porque el pilar básico es esta frase, es la propiedad, el socialismo es la propiedad social de los medios de producción fundamentales. Entonces, pues podemos ver que van a haber muchas más cooperativas no agrícolas a medida que el gobierno se vaya deshaciendo de diferentes elementos de ese sector público tan, tan cargado que tiene. Y no hay otra opción. Cuando se liberan miles de unidades del Estado, solo se pueden hacer dos cosas, vender al mayor postor o dárselo a los empleados. Bueno, eso es lo que ocurrió. La primera opción es lo que ocurrió en el este de Europa. Todo este sector se convirtió en un sector capitalista. Esa no es la intención en Cuba. Por último, hay presión desde abajo para que se amplíen las cooperativas fundadas por empleados. Por último, ¿las cooperativas cubanas se pueden convertir en un elemento para el desarrollo sostenible? Yo creo que sí. Creo que pueden ser parte de una economía solidaria y social donde el sector privado y el público y la administración pública todos tengan un papel que desempeñar, pero a medida que avanzamos hacia la diversificación de la propiedad y de los estilos de gestión, de administración, creo que ellos van a desempeñar un papel muy importante. Muchas gracias.
All right, while they're getting the slide, my slide's up here. Let me...
Tengo aquí mis diapositivas. Muchas gracias a Ted Picón por la invitación. Es un honor estar aquí con tantos colegas, pues más recientes y de mucho antes, cuando hice algunas de mis investigaciones en Cuba. Quiero agradecer también a Wayne Smith, que se encuentra aquí. Cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Tulane hace mucho tiempo, él me dio algunos fondos, semillas de Johns Hopkins, con los que fui a Cuba para iniciar mis investigaciones. Esto fue en 1999. Muchas gracias por esa ayuda. En nuestro libro, que escribimos juntos Art Ritter y yo, La Cuba Impresional, tenemos un capítulo sobre las cooperativas, pero la presentación que acá ya acabamos de escuchar es más fresca, son cosas que están ocurriendo en estos momentos y aprendí mucho. Y parte de lo que dijo, pues sí, como dijo, nos va a ayudar como trasfondo para mi presentación en cuanto especialmente a oportunidades dentro de Cuba, pero también obstáculos. Así es que no voy a repetir lo que ha dicho, pero sí quizás mencione esto es lo que a lo que se refirió Rafael. ¿Alguien, no sé si me están ayudando con las diapositivas? Esto casi nunca lo hago, pero como manera de introducir, de presentar el tema y de extender mi agradecimiento a algunas personas, quiero leer la primera página, un párrafo de la primera página de nuestro libro. Antes del 2010, un estudio serio de este sector, es decir, el de los cuentapropistas o la microempresa, era tabú, porque las políticas estatales habían estigmatizado este tema como ilegítimo y lo habían dejado en las sombras. El título de la disertación que mencionó Richard era Condenados a la informalidad. Y aún desde el 2010, las pequeñas empresas privadas no han sido suficientemente analizadas en Cuba, una tendencia remediada en parte por el trabajo importante de Omar Evelén y Pérez Villanueva y Pavel Vidal Alejandro, así como Juan Triana. Así que también es un honor para mí estar aquí compartiendo los paneles y esta sala con dos y otras de esos economistas que han realizado un trabajo de pioneros en Cuba sobre este sector. En otras partes, la labor más rigurosa ha sido la del economista cubano-americano Jorge Pérez López, que también se encuentra esta mañana aquí. Él escribió un libro en 1995, hace 20 años, titulado La segunda economía de Cuba, desde tras bastidores al centro del escenario. Esta es una traducción literal del título. Él, pues, era muy optimista en ese momento. Y en los 10 años entre el 95 y el 2005, las políticas públicas cada vez se hicieron más antagónicas hacia la microempresa y impulsaron a los cuentapropistas una vez más a las sombras. Y esto fue algo que vimos básicamente extinguirse para 2005, pero con los acontecimientos de tanto en Cuba como en Estados Unidos, desde ese momento todo ha cambiado. Quería mencionar también a Joachim Parche, Richard Feinberg y el señor Peters, cuyo trabajo ha sido ejemplar, un modelo por su etnografía profunda y su análisis sin sesgo de la economía en Cuba. Entonces, como me están trabajando las diapositivas, ahora vamos a hablar de la empresa en Cuba, la facultación de los ciudadanos. Existe una interrogación, y Richard se refirió a esto al principio. El gobierno cubano está limpiando de la mesa las migas de la economía para que el pueblo cubano pueda vivir de ellas, o está buscando desencadenar el poder de los emprendedores cubanos. Y esa pregunta sigue abierta, porque si vemos esos 201 ocupaciones del sector privado, que son las mismas que mencionó Rafael, que se pueden utilizar para las cooperativas, un puñado de ellas, me voy a referir a ellos en un momento y John va a darles una presentación sobre ellas, son verdaderamente innovadoras y modernas. Ya escuchamos acerca de la competitividad y la tecnología por parte de uno de los primeros oradores. Pero la mayoría de ellas son de supervivencia. Entonces el Estado está abandonando a las personas a su propio destino. Esto puede verse como libertad económica, pero también como abandono por parte del Estado. Recuerden, el trabajo por cuenta propia se puede traducir como estás por tu cuenta, allá tú. No sé si han logrado proyectar mis diapositivas. Quizás tenga que abrir el programa desde acá. No.
Hello, is anyone out there?
Sí, ¿hay alguien? Voy a empezar y vamos a ver si alguien va a dar en un minuto. Cuando Archie y yo hicimos la investigación a lo largo de 15 años para este libro, se escuchaban dos expresiones de los empresarios cubanos que trataban de explicar su lucha y su filosofía y sus problemas. La primera expresión era el ojo del amo. Engorda el caballo. El ojo del amo engorda el caballo. Y la segunda expresión es el que tenga tienda. Y si no, que la venda. Si necesitan la traducción, el ojo del amo engorda el caballo y es una, y quien tenga tienda, que la tienda, y si no, que se venda. Esta es la sabiduría popular de los empresarios cubanos que decían, estoy tratando de llevar una empresa y yo estoy muy cerca de la del, si estoy cerca del caballo, se va a engordar. Pero si la llevan personas sin incentivos, ese caballo va a acabar flaco, no va a engordar. Rafael Fernández, el otro Rafael, dijo hace muchos años cuando era estudiante en Tulane para describir el sistema económico de Cuba y los incentivos. Decía, en Cuba tenemos un sistema extraño. Fingimos trabajar y el gobierno finge pagarnos. Y es otra forma de captar este mismo dilema respecto del caballo flaco y gordo que va a aparecer en breve en su pantalla. Pero la imagen que tenía es que el caballo flaco está comiendo pasto, el gordo está corriendo. No es solo el hecho de lo que le sucede al caballo, sino lo que hace el caballo. Cómo incentivar la productividad, la actividad, en contraste con los elementos de actividades centradas en la pura supervivencia. Si ven las 201 ocupaciones, Richard, un libro blanco que escribió, tiene una lista, también tenemos una lista en mi libro, una lista de estas ocupaciones son de carácter medieval y más bien se tratan de la supervivencia. Las reformas de Raúl están centradas en una especie de dilema, o más bien un equilibrio entre la ambición, prisa y caución, pausa. Aquí tenemos los caballos, el flaco y el gordo. Hay una diapositiva y se ven la actividad de la gorda y la pasividad de la flaca. El caballo flaco pasivo, comiendo más, come, y el caballo blanco, el gordo está corriendo, yo está corriendo. Ahora bien, esta es una lista de mis expresiones y frases favoritas mías, prisa y pausa, que acabo de mencionar. Pero quiero centrarme en otra expresión que Tomás Bilbao me señaló y el señor Rodríguez del Grupo de Estudio de Cuba. Colaboramos con ellos en la Asociación para la Economía Cubana y patrocinamos 5 empresarias que hablaron de sus experiencias y dificultades. Cuando organicé el programa, les dije, dime los nombres de estos cuentapropistas. Y Tomás me espetó de repente. En primer lugar, no quieren ser identificados ni presentados como cuentapropistas. Son y se llaman emprendedoras, es lo que querían. ¿Por qué? Porque cuentapropista es la idea de las connota la supervivencia y tiene limitaciones según la definición oficial del gobierno. En cambio, emprendedor o emprendedora connota cierta sagacia en el mercado, etcétera. Entonces estas 5 mujeres se veían claramente de algo, como algo diferente y no como cuenta propia. Otras palabras respecto a cómo se enmarcan estas reformas y se están actualizando, lo cual indica este punto de equilibrio entre la ambición y la precaución. Ya se han visto estas cifras, eso muestra que se han anivelado la meseta en el 2010 y luego lento crecimiento del número de cuentapropistas en los últimos años. Es un poco más alto si se suma de 2014 y 2015, un poco menos de 500,000 de cuentapropistas. El 20% son unos 100,000 personas, son personas que trabajan para otras empresas. tienen licencia, la misma licencia, pero su licencia es como contratista o como empleado de una empresa de un cuenta propia. No significa que haya 500,000 emprendedores, sino hay 400,000 y 100,000 trabajan para ello. Y la fraseología es muy importante. De arriba para abajo, Raúl ha transmitido el mensaje de la necesidad de cambiar nuestra, se incluye con nuestra mentalidad. Muchos tenemos estos sesgos. Necesitamos facilitar y terminar con el estigma y el prejuicio y la demonización. Creo que indirectamente estaba hablando de su hermano mayor, porque su hermano mayor es quien llevaba la batuta en cuanto a la estigmatización ideológica de ese mal necesario de los años 90. Aquí tenemos un estado de cuentas de algunos de los pasos adelante, cambios cualitativos, otros cuantitativos en la cuenta propia. Las licencias eran una pesadilla burocrática, pero ahora bastante rápido se emiten, ahora de 200. Es limitado el número de ocupaciones. La política fiscal es muy buena, sobre todo cuando se usan importaciones para tener valor agregado. Los restaurantes pueden desgravar mayor porcentaje de sus gastos antes de pagar sus impuestos. Por primera vez pueden emplear otros empleados cubanos como contratistas. Esos son pasos cualitativos que se han dado hacia adelante y cuantitativos, pero diría también al mismo tiempo los obstáculos onerosos y frustrantes impiden mayor desarrollo. Se han mencionado antes el hecho de que muchas cosas no son de carácter empresarial, más bien son más medieval y se tratan de la pura supervivencia. Julia Cook publicó un artículo en el New York Times y dijo, un cubano puede meterse al negocio de payaso, pero no como abogado. Puede abrir un bar, pero no una clínica privada, con perdón a los médicos aquí. Entonces hay unas migajitas se les dan en cuanto a los servicios en no actividades productivas e innovadoras. Después John hablará de esas actividades productivas e innovadoras. Luego la lista. Podría ser una lista negativa, es positiva, pero es negativo también esto del dice lo que pueden hacer, pero no lo deja abierto para ellos. Solo les dice lo que pueden hacer. Y luego tenemos Obama. Voy a cerrar. Me quedan 2 minutos justos. Voy a terminar con el pivote, el viraje de Obama. En esta diapositiva quería poner de realce el elemento de este viraje que yo veo como una transformación de una política fracasada de tratar de desestabilizar al aislar y empobrecer a su pueblo. La nueva política de Obama es la transformación, el cambio, el viraje de 180 grados, aunque el gobierno no tiene total control sobre la política gracias a la ley Helms-Burton. O sea, interactuar y hacer más prósperos a los cubanos es la política actual. Son dos vías. Quienes estudiaron en los años 90 recuerdan la segunda vía. Es muy diferente. De dos vertientes. De acercarse al pueblo cubano, el POC. Y también el gobierno, el pueblo y el gobierno. En el 17 de diciembre dice, hoy Estados Unidos está cambiando su relación con el pueblo de Cuba. Dijo, no fue casual que usara esas palabras. O sea, acercarse a los emprendedores y todo, y los individuos. Pero hay una diferencia entre Jacobson y Vidal. Obviamente no tenemos una embajada abierta porque es técnicamente muy difícil, pero Estados Unidos quiere acercarse al pueblo cubano, pero el gobierno de Cuba no se siente cómodo. Pero hay dos vertientes. El gobierno de Cuba trata de restablecer relaciones para incentivar el gobierno para profundizar sus reformas. Hay una pregunta sobre el cambio de régimen. Obama dijo en la Cumbre de las Américas que Estados Unidos no se dedica al cambio de régimen. Personas en el Congreso, algunos congresistas no están de acuerdo con Cuba. Y es la ley que quedó congelada en Helms-Burton. El consejo que tengo para los legisladores norteamericanos en esto es que si es un enfoque de caballo de Troya para empoderar al pueblo cubano al socavar el gobierno de Cuba, esta última diapositiva muestra la situación de llevar todas las de ganar. Esto de Airbnb. Le estoy mostrando la la publicidad de plana entera en muchos periódicos de Estados Unidos. El 3 de abril salió en el periódico dominical y dice un gran paso adelante para la amabilidad del hombre. Y gracias a esto, en más de 200,000 hogares cubanos se abren para ustedes. Esto es lo que permite el nuevo cambiazo de OVA para el emprendedurismo. El Airbnb es el mejor ejemplo de lo que ofrece, porque este viraje del presidente Obama legalizó la compra de servicios al sector privado en Cuba. Pero ¿cómo se compra un servicio al sector privado en Cuba? Desde Estados Unidos, los cubanos tienen 20 años de experiencia con B&B, pero no con el componente de Air. O sea, poco a poco, con las conexiones de Internet lentas que tiene y todo, pero con emprendedores cubanos, los dos gobiernos van a tratar de hacer que salgan ganando los emprendedores, y también para el consumidor de Estados Unidos, que pueden hospedarse en un hogar privado en Cuba y tener una experiencia auténtica que un verdadero hogar cubano, dice la publicidad. Pero el gobierno de Cuba ahora necesita colaborar. Hay un incentivo para que colabore con el sector privado, porque están como inundados de turistas, no tienen suficientes habitaciones y hoteles, y permiten que los grupos turísticos vengan y que con estas pensiones y estos hogares y todo, y bed and breakfast. Ese es otro elemento que pone de realce el potencial y que cómo puede cuadrar. Y John McIntyre hablará más de esto. Muchas gracias. Bueno, sí, voy a complementar algunos de los puntos planteados por Rafael de los servicios profesionales, pero voy a hablar. Pero gracias por esta oportunidad a Brookings, y ahora voy a abordar un cambio de actividad, una licencia que creo que es la programación de computadoras, es la licencia que quiero mencionar. En términos generales, se ha hablado un poco de eso. Volviendo a la lista de 200, un licencia, se puede decir, de menos de 10 constituyen servicios profesionales. Eso, si se contextualiza en una sociedad muy bien preparada y educada y formada académicamente, es una situación muy extraña. Para contextualizarlo un poco, no voy a decir más de esta comparación. Israel tiene 7 millones de personas. Cuba tiene 11 millones de habitantes. Si se fijan en la educación, alfabetización y indicadores de salud de Israel y Cuba, son idénticos. Los años de escuela, universidad y salud y todo. Obviamente, Israel es singular. No voy a comparar mucho más que esto, solo para decir que la economía de Israel tiene una economía 10 veces más grande que la de Cuba, y son líderes en biotecnología, farmacéuticos y todo. Y todo lo que es bueno, en lo que es bueno, es buena Cuba también, pero se ha restringido su crecimiento debido al sector estatal y las restricciones a los recursos por parte del gobierno. Solo para hacer ese planteamiento general, volviendo a los servicios profesionales, en menos de 10, 3 son exportables. Contabilidad y servicios de contabilidad, y también las contabilidad no funciona con las normativas internacionales de contabilidad. Es algo que no va a haber mucha actividad en eso en el futuro próximo. Fotografía es otro, y el número 103 de la lista de 201 profesiones. Hay 104 originalmente, 204, pero se quitaron. Es la programador de computador. Es legal, es exportado. Table a Estados Unidos, es un servicio. Hay gran demanda tanto en Estados Unidos y en otras partes. ¿Y qué creen? Los cubanos son de talla mundial. Desde muy temprano, los que sacan buenas notas en matemáticas, los encuentran y les envían a ciertas escuelas especializadas, tecnológicas, durante el onceavo, décimo grado de secundaria, y van a varias instituciones extranjeras también. En un alto porcentaje de los programadores y codificadores hay, en comparación con ingenieros de sistemas y de redes y todo, porque esa infraestructura no existe. Hay un número desproporcional que van pasando por este camino como codificadores y como programadores de computadoras. Si eres un programador, tienes muchas oportunidades. ¿Cuáles son tus opciones para un empleo? Y poner en ejecución su experiencia y todo en el sector público. Hay muchos proyectos y proyectos importantes. ¿Cuál es la gran ventaja de estar en esa situación? Es que además de buenos salarios, y los salarios van subiendo para los programadores de computadores en el sector público, 900 pesos por mes, que es mucho más alto que otras, pero tienes acceso a internet para hacer el trabajo que tienes que hacer y potencialmente otros trabajos, pero tienes acceso a internet, que es una gran cosa. Te arriesgas y sales del sector estatal y sacas tu licencia de cuenta propiedad para trabajar como programador de computadores y ganas mucho más que el número, lo que acabo de mencionar. Pero la pregunta es, ¿qué acceso tienes a internet? Los cubanos son muy buenos para trabajar fuera de línea. Hay algunos programadores. Cuba Emprende, el 5% de los graduados son programadores. Algunos ya están trabajando para empresas en Miami, y lo que hacen varias cosas, pero la mayor parte de trabajo se hace fuera de línea. O sea, a un flash, una memoria portátil, luego trabajan así, o que tienen otro, usan dial-up, la técnica más antigua, no lo hacen todo el día, se descarga, se trabaja fuera de línea y luego se vuelve a conectar. Se hace por el método de conexión más antiguo. Hay mucho riesgo que se puede perder el acceso y todo. Y las licencias de cuenta propista para programadores de computadores es tal vez la peor desde la perspectiva fiscal. Un alto porcentaje se paga en impuestos en comparación con otros. Cuando tienes más de 4 empleados, entonces hay impuestos sobre los empleados de nómina y todo. Hay algunas empresas más grandes, hay 1 o 2 licencias y con contratistas, es muy menos que ideal la situación, diría yo. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es una situación favorable para este tipo de trabajo? Por lo cual me lleva a la situación de las cooperativas. El comentario general sobre las cooperativas de servicio general. Si yo solo conozco una, Rafael, corrígeme si estoy equivocado. Hay una consultoría que ayuda a otras cooperativas. Hay 4. Hay 2 que están en funcionamiento. Vuelve a lo mismo. Todas estas personas bien formadas académicamente, que solo algunos solo tienen un par de licencias que pueden aprovechar, y el programador se adapta a la estructura corporativa o la cooperativa, pero van a dar más aprobaciones para que se dé. Escuché el anuncio, a Omar hizo referencia, o Juan hizo referencia al poder, después de 12 meses se puede contratar. Eso está muy bien para ajustar la estructura cooperativa. Pero va a ser clave para que se desarrolle un ecosistema y que Cuba pueda asumir su lugar como le corresponde en sociedades que pueden aprovechar el talento que producen y con la inversión que se ha hecho en el pueblo. Y con eso, 3 presentaciones fenomenales, se complementan una y otra. Ted, ¿cuánto tiempo tenemos para este panel? Empezamos un poco más tarde. Empezamos tarde, por lo que vamos a darles unos minutos adicionales. Estamos apremia el tiempo por el almuerzo. La primera pregunta que les planteo, el gobierno cubano viene diciendo que quieren que se levante el bloqueo una y otra vez, pero el presidente Obama presentó un resquicio importante del bloqueo. Dijo que las empresas norteamericanas podían exportar e importar con el sector no estatal, con las cooperativas y los cuentas propistas. Pero según, con 2 o 3 excepciones pequeñas, ese proceso, dado a conocer a principios de este año, todavía no se ha abierto. Se ha hablado de muchas de las restricciones a las cooperativas y cuenta propista. Una de las restricciones son los insumos. Es una de las ofertas en la mesa de las empresas norteamericanas. ¿Cuáles son los obstáculos que hay que quitar para que los cuenta propistas y las cooperativas aprovechen la oferta de Obama? ¿Por qué no comienzas tú? Bueno, el Estado tiene un monopolio muy rígido en el sector de importación, exportación, financiamiento, todos esos aspectos controlados por el Estado, y no parece haber ninguna tendencia a descentralizar el acceso a lo mismo. Es un obstáculo del lado cubano, muy importante ese obstáculo. No me parece que haya habido movimiento en ese sentido, pero puede haber avances en cuanto a la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero por ahora representa un obstáculo importante. El sector al que te refieres, el ministro de Comunicaciones tiene una pila de solicitudes para formar cooperativas en materia de información, o sea, en el sector de información. Cuando se exportan esos servicios, ya sea internamente a las empresas conjuntas o a un cliente extranjero, se están violando el monopolio, y por eso se avanza. Ahora, con el nuevo anuncio, se puede comprar esos productos dentro de una empresa estatal o una empresa mixta, lo puede hacer, pero a esta altura es uno de los obstáculos más importantes que enfrentamos. Rafael lo captó muy bien. Le digo, el autobloqueo se refiere a las restricciones internas, se les denominan también. Hubo un caso muy emblemático a fines del año 2013 del gobierno de Cuba. Endurecía, se ponía duro en cuanto a la interpretación de los cuentapropistas respecto de sus licencias. Quienes tenían licencia para ser sastres o costureros importaban con mulas de Ecuador y Miami ropa, y luego en toda la isla creaban unos boutiques, unas tiendas de ropa en los portales, en las calles de Cuba, y revendían esa ropa importada. Era de mejor calidad, mejor precio, mejor calidad y todo, más variedad que la que tiene el gobierno de Cuba, y al gobierno de Cuba no le gustó. En vez de tratar de determinar cómo reconocerlo para que los bienes y servicios estén disponibles a buen precio, buena calidad y todo, y buena variedad, se cerraron todos. En septiembre y en octubre dijeron, esto no se permite con su licencia, son demasiado creativos. Les dieron hasta diciembre para liquidar todas sus existencias. Según tengo entendido, ahora utilizan catálogo. Todavía lo hacen, todavía pagan a las personas en aduanas y circulan catálogos, y la gente puede comprar su ropa de esa manera. Lo mismo sucedió con una interpretación muy creativa para licencias para entretenimiento para niños. Unos en tres dimensiones, unas pantallas, unos cines en su casa, y el gobierno dijo no. Esto no se puede. Y todas las daban avatar y todo eso en Cuba, pero creo que sobrevivieron de una manera u otra, pero el gobierno de Cuba, eso vuelve a la cuestión de la voluntad política por parte del gobierno que se planteaba anteriormente. Gracias. También el Poder Ejecutivo podría emprender una segunda ronda de liberalización económica, pero no creo que lo vayan a hacer hasta que cuando ya está en la mesa lo propuesto entre en vigor. Entonces hay que ver hasta qué grado la oferta en pie se permite en el contexto cubano antes de que vaya a haber una segunda ronda para crear excepciones al bloqueo. Ahora tenemos tiempo para Ted, como nos apremia el tiempo. Tres o cuatro preguntas a la vez, y luego los panelistas pueden responder a las que considero más interesantes para concluir ya. Vamos hasta allá, el más lejano, esta señora. Sí, por favor. ¿Podría pararse y presentarse? ¿Necesita un micrófono o no puede haber interpretación? Mi pregunta es, ¿hasta qué grado la fuga de cerebros es un desafío para el desarrollo de Cuba? En los años 90, creo, y después se veía como había mucha fuga de talentos. Pero según tengo entendido, los cubanos me dicen y otros me dicen que algunos están repatriándose, ya sea para crear empresas o para invertir y para participar en otras actividades. Tengo otras preguntas, pero con eso las dejo. Veo la mano de un principal estudioso cubano al cual todos debemos ante el cual debemos doblegarnos y reconocer y hacer referencias y reconocer su experiencia de larga data y su carácter, solvencia moral. Hay que reconocerlo. ¿Dónde está Phil Brenner? Me refiero a Phil Brenner. Ted Henken hizo alusión, Philip Brenner, American University. Ted Henken hizo alusión a una de las cuestiones que enfrenta el gobierno de Cuba y conlleva una paradoja, que es la corrupción. Una de las razones por las que reprimieron o tomaron medidas drásticas ante estos tratos privados es la posibilidad de corrupción. Abre la posibilidad de la corrupción. Podrían abordar el problema de la corrupción. Existen pruebas de que en la forma en que está funcionando el sistema cubano, que si hay comisiones ilegales para conseguir licencias para sortear o burlar el sistema. Una pregunta o dos, las dos personas atrás y serán todas las preguntas, las cuatro preguntas que se van a hacer. Por favor, preséntense de nombre primero. Frank Fletcher, Denny Morgan Academy. En cuanto a la situación de vivienda, se mencionó anteriormente que unos 4 millones de viviendas requerían rehabilitación. No creo que la inversión extranjera vaya a solucionar ese problema. En vista del mínimo ingreso cubano, que alguien pudiera comprar un bloque de apartamento de la capacidad de pagar alquiler, tampoco no existe. No sé qué se puede hacer en ese sentido, pero creo que es un problemón. La rehabilitación de la vivienda existente o la construcción de vivienda nueva. Si recorren la isla, verán mucha remodelación, los propios dueños están efectuando estas actividades a menudo con remesas o donaciones o pueden ser inversión por debajo de la mesa. Wendy Lourdes de la Fundación para la Sociedad Civil, más allá del conflicto. ¿Cuál es el papel de la Unión Europea? ¿Cuál es el papel que juega? En cuanto a preguntas generales, no tienen que responder a todas, pero cada panelista que responda una o dos, por favor. Vamos a empezar. En cuanto a la fuga de cerebros en el 2013, se señaló aquí en enero, la ley de extranjería se aprobó y permite que los cubanos se permanezcan en el extranjero por 2 años. Después del plazo, tienen que volver para renovar su pasaporte, refrendar su pasaporte, pero no pierden sus bienes, sus beneficios, prestaciones como residente de Cuba. No se pierden. Ahora hay cubanos que residen en dos lugares. Tienen residencia en el extranjero y también en Cuba. Esto permite que se invierte esta fuga de cerebro. Los chinos han demostrado que las personas que se fueron en un momento dado pueden regresar con más conocimiento, más capacidad y habilidad, destrezas. Eso se convierte en posibilidad de realidad. Al igual que las personas que regresan de España con 20.000 euros, no te ayuda a llegar muy lejos en España, pero te permite hacer una inversión muy importante en Cuba. Creo que la fuga de cerebros se puede invertir. En segundo lugar, en cuanto a la corrupción, lo que más se ve es la evasión fiscal, como ya se mencionó. Y la obtención de insumos en el mercado negro, en el extraperlo, porque no hay mercado mayorista. En cuanto a sobornos, bueno, hay inspectores de salud, salubridad y todo, tal vez se les den sobornos. Pero las licencias en general se están emitiendo de manera ágil, creo. Y en cuanto a vivienda, tienes razón, Richard, la disponibilidad de materiales de construcción es el problema. Hay muchas restricciones en ese sentido. Si hubiera mayor disponibilidad, habría más propietarios que reparan su propia vivienda. Quiero agregar algo a la pregunta sobre la fuga de cerebros. A veces se le dice el robo de cerebros más propagandísticamente, pero hay una política de Estados Unidos que trata de incentivarlo para los médicos. También se le puede decir desperdicio de cerebros. Si no les dan oportunidad, están desperdiciando el talento. Hay una contradicción. Forma muy bien a las personas, es gratuito formarlos académicos y luego meterlos en una camisa de fuerza. Hace unos días en Puerto Rico, una excelente presentación de un politicólogo, Antonio Aja, de Cuba, dio esta presentación sobre la transición demográfica y los problemas que enfrenta Cuba. Desde luego tienen una población que se envejece a un ritmo rápido y alto nivel de emigración, que gente que sale del país. Pero la escotilla de escape, de fuga, se ha convertido en una puerta giratoria en Cuba. Y el futuro se puede depender que la gente se va al extranjero y luego regresan con dinero y formación y capacidad para invertir. El tema de la corrupción es práctico, pero también teórico, pero es en parte el resultado de la estructura institucional de las oportunidades y las restricciones. Si uno es emprendedor cubano o un legislador cubano, una filosofía es legislar muy estrictamente muchas leyes. Eso es lo que han hecho, pero eso crea la evasión, que la gente trata de burlar las leyes. Entonces debería haber menos, pero hacer cumplir más y regulaciones justificables. Y
otro tema que no se ha planteado es el de exportaciones e importaciones, y esto tiene que ver con la pregunta de Richard. He escuchado a algunos diplomáticos estadounidenses que han dicho muy claramente que Estados Unidos podría permitir la exportación de materiales a Cuba aún si tuvieran que utilizar una organización de nombre All Import, es decir, que lo importan todo, tienen bien puesto el nombre, siempre y cuando tuvieran la certificación que les garantice que el usuario final es del sector privado. Entonces, ese monopolio sobre el comercio extranjero, el comercio exterior, es un elemento importante. Sí, le voy a dejar los segundos dos temas a los demás, pero respecto de la fuga de cerebros, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho y quería decir que Cuba va a ser una economía basada en servicios en algún momento y va a haber más oportunidades para la capacitación de trabajadores, y que tengan oportunidades va a ser la clave para mantenerlos. Quizás estén regresando, pero si van a regresar, quizás no es para trabajar, quizás es para ver familiares y disfrutar de Cuba, no para trabajar. Entonces, negocios escalables van a ser importantes y categorías más amplias para otorgamiento de licencias para profesionales. Esa va a ser la clave para mantener a las personas capacitadas en Cuba. Respecto del tema de la corrupción a nivel micro, esto lo vemos también con egresados de Cuba Emprende. En cuanto a los reglamentos tributarios, estrictamente hablando, si pagaran esos impuestos realmente, después pagarían más en impuestos que lo que están ganando. Hay una subdeclaración del 60%, me parece raro que sea tan poco, tendría que ser más alto. Entonces es un problema que subsiste y se presta también a un cumplimiento selectivo. Y cuanto más cuenta propistas, pues más de esta autoridad arbitraria en manos de quienes hacen cumplir la ley. Desde la perspectiva de la corrupción también y los reglamentos excesivos que generan evasión, tenemos dos causas fundamentales del problema en Cuba: salarios muy bajos y una falta de transparencia generalizada. Son las dos causas fundamentales que hay que abordar, diría yo. El otro tema en cuanto a obstáculos, ¿por qué algo que resolvería tantos de los problemas que hemos de los que hemos hablado en el sector de los cuentapropistas y las cooperativas? Un problema que tenemos es quién daría el financiamiento. ¿Quién y qué garantías estarían a disposición Ese sería un tema que deberían colocar sobre la mesa los gobiernos de Cuba y Estados Unidos para sus próximas conversaciones. Ahora, respecto de la pregunta del papel de la Unión Europea, pues tenemos inversiones directas de la Unión Europea, muchas de estas que datan desde los años 90, y seguramente va a haber una nueva oleada de inversiones con estas nuevas oportunidades que hay. También las conversaciones del Club de París que se van a dar, que tienen que ver con deudas comerciales preexistentes. Y el Club de París es principalmente europeos. Y como saben, también hay una conversación también sobre los temas políticos y de derechos humanos. Es un debate permanente. También el tema de la Unión Europea como grupo, y también los países individuales tienen inversiones pequeñas o programas de asistencia técnica, pequeños en muchos casos, programas bilaterales, pero interesantes. Y con la buena disposición del gobierno cubano, estos se podrían aumentar en su escala. Podría haber cofinanciamiento también con CAF y con otras organizaciones para elevar la magnitud de esos programas. Y bueno, con esto creo que podemos dar por concluido un panel excelente. Gracias.
So, lunch is available outside here.
Por favor, sírvanse almorzar. La comida está acá afuera. Tenemos 30 minutos para comer. Y si alguien tiene interés en recibir un ejemplar del libro que escribimos Richard y yo a un precio con descuento, tenemos los formularios para solicitarlo aquí. Por favor, sean emprendedores.
Okay, I think we should get started.
Hay que dar inicio. Por favor, tomen su asiento. Gracias por acompañarnos para el último panel de esta fabulosa conferencia. Ha sido un placer escuchar todas las presentaciones y el diálogo hasta este momento. Esperamos con gran interés terminar en forma positiva. Soy Harold Trincunas, soy el director de la Iniciativa para América Latina en The Brookings Institution. Es un placer presidir este panel hoy. Una nueva etapa de inversión extranjera directa. Para contextualizar todo mejor, creo que Cuba tiene unas grandes necesidades de inversión en el futuro para abordar, suplirlas, para suplir la falta de algunas cosas mencionadas en esta conferencia hasta este momento. En la escasez que existe, hay limitado ingreso del Estado para satisfacer necesidades. Se habló de las limitaciones de las multilaterales por no pertenecer a las instituciones Cuba, y además la falta de capital disponible en las multilaterales, limitado acceso a los créditos para Cuba debido a sus deudas en el pasado, obligaciones en el pasado de deuda. Así que la inversión extranjera directa es parte de la solución. Y para esta inversión tendría que ser en gran escala y ser sostenida a lo largo de bastante tiempo para poder solucionar los problemas planteados hasta este momento en Cuba. Obviamente el acercamiento con Cuba, la razón principal por la que estamos aquí hoy, ha abierto la puerta mucho para explorar más esta inversión extranjera directa. Es parte del diálogo por parte de empresas internacionales y también por parte de empresas de Estados Unidos. Hay que ser recelosos ante exuberancia irracional con vistas al futuro, y creo que el panel que nos acompaña hoy va a ayudarnos a ser más mesurados, más sobrios, más reflectivo sobre la posibilidad de inversión extranjera directa. Hay varios problemas que vamos a, por parte del Estado, del pueblo, de los inversionistas, al ver la evolución de la economía cubana, lo cual incluye también problemas en cuanto a la resolución de disputas, el marco legal, el proceso de aprobación para la inversión extranjera directa, cómo se va a facilitar, problemas de la productividad del mercado laboral, repatriación de disputas respecto de reclamos de sobre propiedad y todo. Este panel hoy creo que va a abordar a fondo estas cuestiones. Voy a presentarlos en orden. Primero el profesor Omar Everlen de la Universidad de Habana. Omar Everleni ha sido profesor, ha dado conferencias de varias universidades, no solo en Cuba, sino en todo el mundo. También es autor muy prolijo sobre el tema de la economía cubana y la economía internacional. Ha sido coautor de La economía cubana en el siglo XXI con Jorge Domínguez y otros coautores. Él va a iniciar, le va a seguir José María Vinals, quien socio y director de operaciones internacionales en Lupicinio International Law Firm, un bufete jurídico con gran experiencia en financiamiento corporativo, trabajando con empresas muy internacionales importantes, bastante experiencia en Cuba, es columnista de Cuba Económica y contribuye a Legal Today. Le seguirá Mark Endueso. Mark es el socio fundador de Acasta Capital, que viene trabajando en asuntos cubanos y negocios en Cuba durante 22 años. Ha tenido varios papeles en Toronto, en el Banco Acasta Capital, embajador de cambio. Del 93 al 97 fue embajador en Cuba. Entonces, mucha experiencia en los temas de Cuba desde afuera viene analizando. Y por último, el conferencista será Augusto Maxwell, que es el socio de Ackerman y su componente de Cuba, y ha analizado el bloqueo y profa que ha viajado ampliamente en Cuba y tiene mucha experiencia sobre como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. Así que Omar va a iniciar.
Gracias a la Brookings y especialmente a TEC y a todos los participantes que están aquí por darnos la oportunidad de al menos expresar nuestras opiniones sobre lo que está pasando en Cuba en el tema de la inversión extranjera. Yo hablo desde la Universidad de La Habana, no hablo desde el Ministerio de Inversión Extranjera. Por lo tanto, hay cosas que me gustaría también que me den respuesta. Pero llevo unos 10 años, hice mi doctorado en inversión extranjera en Cuba y por lo menos tengo alguna idea del proceso de inversión desde el punto de vista académico. Ha quedado expresado en la mañana de hoy que Cuba tiene problemas estructurales. Y por lo tanto, si hay problemas estructurales, ahí tiene que haber cambios estructurales. Y si hay cambios estructurales, por lo tanto, tiene que haber inversión, y una inversión suficiente. Sin embargo, el ahorro en Cuba es insuficiente para alcanzar las tasas de crecimiento que el Estado se propone para los próximos años entre un 5 y un 7%. Esto se traduce que realmente la inversión extranjera debe, en los próximos años, jugar un papel no complementario, como parecía en el pasado, sino como parte fundamental de los esfuerzos del país de inversión. Y ya eso le da una categoría diferente, por lo que yo trato de hablar siempre del relanzamiento de la inversión extranjera. Porque también se olvida de que Cuba ha tenido inversión extranjera desde el año 92 hacia acá de una forma creciente. Y lo que también se olvida es que más del 80% de las exportaciones de bienes de Cuba lo hacen empresas extranjeras. No es que estamos empezando en el proceso de la inversión extranjera. Yo creo que hay que recordar, y ya en algunas conferencias que he dado me dicen, la ley 118 no tiene tantos cambios con la 77. Pero ¿quién dijo que la ley 77 era una mala ley? O sea, la ley 77 podía seguirse explotando. El problema es que tenía una gran discrecionalidad. Y lo que ha hecho la ley 118 es clarificar determinadas actividades o determinados montos o determinados niveles de aprobaciones o determinadas fechas de cumplimiento de la aprobación de los negocios. Pero es una ley que realmente es bastante amplia. ¿Qué es lo novedoso? que el Congreso del Partido, en los lineamientos del sexto Congreso del Partido, aparece claramente de nuevo la vitalidad de comprender la inversión extranjera como la parte importante para el futuro. Y ahí aparece una prioridad que fue la zona de desarrollo especial Mariel, pero el documento lo que decía es vamos a crear en Cuba zonas de desarrollo especial. No era Mariel. Mariel es la primera, pueden haber otras. Lo que me parece que no podemos ser ambiciosos y pensar en otras si no consolidamos Mariel. Mariel se creó sin saber que íbamos a llegar un día como el 17D, lo cual ese día 17D nos va a favorecer mucho en el futuro. De hecho, ha habido una aceleración en la presentación de documentos después de ese día. Pero anteriormente ese día habían proyectos presentados. Los proyectos están englobados en prioridades que tiene el Estado cubano. No estaría muy de acuerdo decir que la zona de desarrollo especial Mariel puede convertirse en un lugar de maquila. No creo, esa no es la prioridad. Yo creo que hay claridad en lograr que las inversiones sean en el área de alta tecnología, biotecnología, que sean en área de energías renovables. Yo creo que hay ciertas prioridades que es importante. De hecho, China casi no tiene ninguna presentación. O sea, no, China no va a producir en Cuba para venderle al mercado de Estados Unidos mucho más barato. Porque China lo que busca en América Latina son recursos naturales. Hasta ahora ha habido mucho tropiezo en Cuba en el caso de la inversión. China lo que tiene es mucha venta de comercio con Cuba, o sea, mucha relación comercial. Y eso hay que establecerlo un poco. Yo creo que cuando uno se habla de la zona de desarrollo especial Mariel, tiene que darse cuenta que realmente eso surgió en una coyuntura que coincidieron muchos factores. Coincidieron los factores que Cuba tenía que construir una terminal de contenedores moderna. La tenía que hacer porque el puerto de La Habana ya era insuficiente, porque tenía que jugar un rol. O desarrollamos La Habana Vieja como un lugar turístico o seguimos desarrollando el puerto de La Habana. Segundo, el puerto de La Habana tenía problemas técnicos. El técnico es que los barcos que se construyen hoy no podían pasar por el túnel de La Habana. Pero todo eso hay que hacerlo con dinero. Y apareció un crédito de Brasil para obras de infraestructura. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y una obra de infraestructura es crear un puerto y una terminal de contenedores. Pero increíblemente en esos momentos estaba una empresa, la mayor operadora de contenedores del mundo, la PCA de Singapur, buscando en el área Caribe una zona de transbordo. Entonces, necesidad de Cuba, dinero de Brasil, un administrador, y surgió esa zona de Mariel. Quedó claro que en un inicio podía operar sin relación con Estados Unidos, porque muchas de las mercancías de transbordo de Singapur es de América Latina hacia Europa, dejándola en Cuba. Lo que queda claro es que después que está la relación 17D en una zona norte con todo un nivel de intereses de empresas extranjeras, eso se ha potenciado extraordinariamente. Pero no surgió por eso. O sea, ha sido parte del esquema de desarrollo de Cuba de realmente tener una zona importante, que no es cualquier zona. Es una zona donde no hay demandas de indemnización. Es una zona que son 465 kilómetros cuadrados con una prioridad que se llama la zona A1, A11, en la cual ya se está trabajando en ella. Porque todo el mundo cuando va a Cuba quiere ver la zona de desarrollo especial Mariel. Digo, bueno, las matas las ven donde quieras. O sea, Cuba lo que está es diciéndote, esta es la zona, hay que empezar a trabajar. Lo que pueden ver son cuatro grúas y quieren ver las cuatro grúas. Bueno, perfecto, pero ya se ubican. Y de ahí surgió entonces la ley 118, que es una, podemos decir, una buena ley. No ha tenido el dinamismo que correspondía apenas un año de haberse promulgado. Dos minutos, esto es la introducción. Bueno. Y realmente el interés de Cuba con la ley 118 fue desarrollar formas mixtas, capital 100% extranjero, y lo curioso ha sido que todas las empresas que se han aprobado hasta este momento han sido empresas totalmente extranjeras, que en el pasado se contaban con los dedos las empresas 100% extranjeras, porque el Estado se dio cuenta que dado el nivel de descapitalización que tiene la economía cubana y dado el interés de las empresas extranjeras, da más negocio hacer una empresa nueva que reconstruir otra. Entonces, a pesar de que hay propuestas de que sea el capital mayoritario de Cuba en determinadas actividades, comercio mayorista, servicios públicos, en el resto de las actividades no se pone como un impedimento que sea una empresa en la cual la parte cubana tenga la mayoría de las acciones. O sea, cualquier propuesta se acepta. Lamentablemente las que están llegando o las que se están aprobando están relacionadas con insumos para el turismo, por la gran demanda que tiene el turismo internacional. Y como decía Juan, el 36% de incremento se produjo en el mes de abril de turistas, de visitantes norteamericanos. Y eso es una cifra importante. No sé qué quieren ver en Cuba todavía, o quieren ver un país sin la Coca-Cola, como alguien decía aquí. Y yo creo que es importante todo eso. Yo creo que el Estado está siendo muy pragmático en las decisiones y en las aprobaciones. Aunque si yo fuera el que tomara las decisiones, podría acelerar más de los 300 proyectos presentados. Hasta este momento hay 5 aprobados, pero hay unos 20 que ya están en la etapa final de aprobación. ¿Ya?
Tómate, te voy a ceder 2 minutos más para que termine bien.
Son empresas que provienen muchas de Europa. Y son empresas que ya en unas ocasiones han estado en Cuba o estaban en la etapa final de salir de determinadas actividades y están regresando de nuevo, me imagino que adelantándose a otras compañías que puedan venir. Y es el caso de Unilever, que tiene una presión extraordinaria y un nerviosismo por estar ya en el Mariel. Y eso se debe que Unilever también estaba en instituciones que tenían demandas de propiedades de Estados Unidos. Y entonces, bueno, sacó la conclusión, antes de seguir produciendo en la fábrica que estaba, hago una empresa moderna en la zona de Mariel. Aparecen también negocios importantes en el leasing. O sea, no van a vender camiones, van a tener una empresa que va a tener camiones de alto tonelaje para contratarlo a las propias empresas que van a estar en Mariel. Entonces ya aparecen los servicios también jugando un papel importante. Y hay propuestas de consultorías de empresas. O sea, lo nuevo que tiene la ley 118 es que permite crear empresas de servicios profesionales. Hay dificultades. Yo creo que en las encuestas que se le hacen, que hemos hecho a todas las empresas que operan en Cuba, la primera pregunta es la agencia empleadora. Si me preguntaran mi criterio, no debería haber agencia empleadora. Pero la agencia empleadora de esta ley 118 es una agencia diferente a la anterior. Es decir, es una agencia que va a tratar de pagarle al trabajador mucho más que se pagaba anteriormente. La ley dice el 80% de lo negociado con el empleador se pueden quedar los trabajadores. Todo el mundo sabe que es en moneda nacional después de ese pago, todo el mundo sabe que hay una tasa de cambio de 1 a 10, que hay dificultades. No obstante, el trabajador que se ubique en la zona de desarrollo especial Mariel va a ganar de 8 a 9 veces más si trabajara fuera de esa zona. Y eso es un incentivo con muchas dificultades. Ahora, para concluir ya, yo creo que todo desde el punto de vista legal es muy importante para los inversionistas extranjeros. Sin embargo, no basta con una ley. Yo creo que Cuba tiene que avanzar mucho más en elementos de economía. Si no tiene altas tasas de crecimiento, si no se resuelven los problemas de dualidad monetaria, por mucha ley flexible que usted tenga, el entorno macroeconómico no favorece. Es decir, tienen que estar acompañados uno con el otro y haya señales más claras y no tanta discrecionalidad en la toma de algunas decisiones. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y de nuevo, disculpa los tiempos, que solo tenemos como 7 minutos cada uno para 7 minutes each. So.
5 minutos más, sin más, José María. Muchas gracias. Gracias a la institución Brookings y a TED por organizar este evento. Este evento es un signo de que la imaginación puede superar la realidad muchas veces. A veces, hace unos meses, si nos hubieran dicho que íbamos a estar aquí hablando de Cuba y cómo invertir en Cuba y compartir nuestra experiencia, les habría dicho que que eran sueños de opio. Pero muchas veces se supera la realidad, o la realidad supera la imaginación. Estoy de acuerdo con el doctor Omar, que hay que tomar en cuenta que ha sido una economía socialista planificada. que después del anuncio de Obama el 17 de diciembre, en octubre del 2011 había 300 lineamientos aprobados por el Congreso, el sexto Congreso del Partido Socialista. Entre estos 300 lineamientos se han dado unos cambios importantes. Por ejemplo, el mercado privado se inició y hemos visto cómo ha aumentado del 5% del mercado privado hasta 20 o 25% mediante las cooperativas y mediante los cuentas propistas y emprendedores independientes. Tal vez no sea un cambio importante en otras economías, pero en Cuba es una revolución dentro de la revolución. Por primera vez en 50 años los cubanos han podido conseguir dinero, ganar dinero por su propio trabajo sin intervenir el Estado, con la unificación de las dos monedas y los protocolos que se tomen en cuenta para llegar a este punto. Cuba es el único país del mundo en donde hay dos monedas distintas y los cambios entre las dos monedas, esos cambios afecta eso. Es que 4 o 5 tasas de cambio oficiales, tipo de cambio entre se usa el peso convertible y el peso local. Y todo esto crea inseguridad para los inversionistas extranjeros a la hora de invertir en Cuba, con todos esos cambios. Y agreguen la zona especial de desarrollo de Mariel. Se le puede decir una isla dentro de la isla, o el Hong Kong de Cuba. En Mariel, las empresas pueden tener el 100% de las acciones. ¿Por qué lo hacen? Por muchas razones. Para crear un centro en el Caribe para poder exportar hacia puertos más pequeños los bienes que llegan del canal de Panamá, y también desean crear un lugar donde pueden atraer tecnologías extranjeras o pueden aumentar la tasa de empleo en Cuba. Hay que tomar en cuenta también que Cuba importa dos veces más que lo doble de lo que exportan. Es otra prioridad que tiene el gobierno. En la nueva ley de inversión extranjera ha sido un pequeño cambio en relación con la ley anterior, pero esta ley se tiene que ver dentro del contexto de los cambios que se vienen efectuando en Cuba desde el 2011. Además, la zona especial de desarrollo Mariel y la nueva ley de inversión extranjera han establecido un nuevo sistema tributario que facilita la inversión de los extranjeros. En los últimos 8 años, los inversionistas extranjeros no pagan ni un dólar como impuesto por las inversiones y los resultados de la inversión que van a realizar por los primeros 8 años. Obviamente, se pueden mejorar algunos aspectos, siendo una abogado, es que hay que liberalizar el sector legal para crear certidumbre o seguridad jurídica para los inversionistas, para que puedan tener abogados privados, como en muchos otros lugares, y permitir que las empresas tengan propiedad mayoritaria, o sea, del 100% de extranjeros. La ley dice que es posible, pero la realidad muestra que es renuente el gobierno cubano permitir 100% de propiedad de extranjeros. Es como una familia, tienen su ingreso, el flujo de caja y sus pagos que tienen que una empresa. Cuba siempre cumple con sus pagos, pero solo tiene Cuba una cuenta, así que hay una lista de las personas. Y si un nombre figura en la lista, depende de su lugar, uno recibe el pago antes, el prioridad, prelación en el pago. Eso también tiene que cambiarse, como nos explicará el doctor Omar. Después es importante tomar en cuenta también que Cuba no cuenta con la capacidad de hacer pagos en divisas porque no cuenta con suficientes reservas de divisas para poder cumplir con esos pagos, por lo que tienen que esa limitación. Es una limitación también para las empresas extranjeras que desean invertir en cambio. La seguridad jurídica en Cuba es uno de los puntos planteados por los inversionistas en Cuba. Cuba es un país Hay varios entre la República de Cuba y 62 países se han firmado acuerdos. 15, entre los cuales se incluyen 15 países europeos que tienen empresas, naciones que invierten y tienen la oportunidad de acudir a CIADI.
También hay tratados sobre doble imposición de gravámenes. También Cuba es signatario de las convenciones de Ginebra, es decir, que hay arbitraje en Cuba. Y desde los años 60, Cuba ha ido desarrollando su sistema de arbitraje como método para resolución de conflictos, porque se han dado cuenta de que los magistrados, los tribunales, han puesto en práctica un sistema burgués, digamos, de resolver conflictos. Así es que ha estado muy activa Cuba en el arbitraje desde los años 60 y la sociedad en general tiene esta experiencia. Respecto de la ley de inversión extranjera, esta protege la nacionalización de los inversionistas extranjeros y si hay una nacionalización por algún acontecimiento especial, tienen que compensar al inversionista y pagarle sus inversiones. También la ley protege contra un efecto extraterritorial de terceros países, o sea, las sanciones estadounidenses no serían aplicables a estas inversiones en Cuba y además existe la libertad de repatriar beneficios obtenidos en Cuba. También quisiera que se tuviera en cuenta que según nuestra experiencia de 20 años en Cuba, hemos estado ayudando a empresas europeas a establecerse en Cuba y ya pues le llevan no la delantera de 20 años a las empresas estadounidenses. El Poder Ejecutivo puede aplicar sanciones, pero estas no han sido útiles. Sin embargo, existen ciertos reglamentos todavía en contra de la República de Cuba y lo que hacen es que las empresas europeas van a Cuba y no tienen límites, no tienen los obstáculos que tienen las empresas estadounidenses con respecto de esas ventanas que ha ofrecido la OFAC a las empresas estadounidenses. Y entonces, para los inversionistas es como estar en un barco que creen que el viento nunca corre en la dirección correcta porque no se sabe a qué puerto se quiere uno dirigir. Gracias.
Thank you very much, José María. I think we'll go to Mark Entwistle next, yes, please.
Thank you, Harold.
Pues quizás lo que convenga ahora es ver un poco desde una perspectiva más amplia y ver, con permiso de ustedes, tres elementos. Y vamos a ver un poco la historia de las inversiones extranjeras directas en Cuba para entender mejor la situación actual. Y también quería hablar un poquito acerca del, digamos, el perfil de la inversión extranjera en Cuba y algunas de sus características. Y quería apartarnos un poco y mirar la historia, porque en Cuba todo es político y además todo es afectado por la historia, aunque la gente no se dé cuenta de ello. Y a veces hago casi una broma con empresarios de Estados Unidos que no han tenido la experiencia en Cuba de la que hablábamos. Cuando piden algún consejo, les digo, lea un libro de historia, léase la historia de Cuba para empezar. Porque gran parte de lo que subyace los métodos cubanos y las decisiones que se toman proviene de la historia. Y en cuanto a la inversión directa en las últimas dos décadas, probablemente podemos hablar de tres etapas que no son específicas en cuanto a años de comienzo y de finalización, pero digamos del 83 a finales de los 90, luego del colapso de la Unión Soviética y el cambio en el PIB cubano. Todos saben lo que pasó, fue, digamos, el tiempo, la época del caos y pues había todo tipo de negocios informales y formaron cientos de empresas conjuntas y los cubanos francamente en ese momento estaban luchando por hallar algún tipo de manera de ganarse la vida. Para finales de los 90 y principios de los 2000 ya se habían alejado del precipicio y comenzó el periodo de reevaluación y de restablecer cierto nivel de control sobre la situación. Aprendieron ciertas lecciones muy dolorosas de ese, después de ese periodo. No todos los empresarios son iguales y aprendieron además que es muy importante saber con quién se está tratando. Y muchas de estas empresas eran empresas de las cuales los extranjeros no tenían dinero, venían de alguna aldea en Italia o de alguna parte de Canadá para fundar una fábrica de masa de pizza, por ejemplo, y pues hubo que cerrar cientos de empresas conjuntas que no estaban funcionando. Y de ahí surgieron dos cosas. Una fue algo estratégico que llegó a ser casi una obsesión de tratar siempre con socios muy grandes, muy estables, muy sólidos, que sabían lo que estaban haciendo. Y durante ese periodo de los años 2000 aproximadamente, apartándose un poco de la inversión extranjera en general, como había sido una experiencia tan dura, buscaron concentrarse más en estrategias de subsidios, en relaciones con países como Brasil, Venezuela, para recibir subsidios y recibir términos más amistosos para sus créditos. Luego, con la nueva ley de inversión 118, yo creo que esa es una ley muy importante porque además de sus disposiciones representa un restablecimiento de la importancia del retorno de Cuba a los mercados de capital mundiales. Cuba se dio cuenta de que no podía seguir estancada para siempre y el desarrollo económico futuro del país requería de cierta participación con el exterior. Y de todo ese caos, de ese periodo sin ley, digamos, en que tantas de estas empresas fracasaron, si uno tuviera un ministro cubano aquí o alguien que nos pudiera enumerar las historias de éxito de ese tiempo, pues tenemos minería, todos esos vienen de ese periodo de caos, pero sí hubo algunas empresas que lo lograron y fueron duraderas y sostenibles, y esas empresas tenían una visión a largo plazo, por supuesto, de lo que había que hacer en Cuba. Y muchas veces hablamos de la inversión directa extranjera como si fuera monolítica, pero creo que ha habido varias fases, o digamos que tienen distintas personalidades este concepto, distintas facetas. A veces hablamos de que Cuba es opaca, que hay opacidad. Yo no creo que esa sea la palabra para describirla. Es una especie de coexistencia de distintas realidades. Entonces, dentro de ese concepto de la inversión extranjera hay muchos actores diferentes que se confunden los unos con los otros y hay una segmentación entonces de ese aspecto. Y las reglas generales son fundamentalmente iguales. La diferencia es cómo se ingresa al partido, digamos. Está la ley 118, está la cartera, que es la lista de 246 categorías para acuerdos de inversión extranjera. Y yo diría que ese es el marco civil para la inversión. Luego está la zona especial económica del Mariel, donde puede existir una empresa de 100% de propiedad extranjera. Se puede hacer en la economía general también, pero el Mariel es un poco diferente, va a su propio ritmo y ya se están creando tensiones entre las empresas mixtas tradicionales en la economía nacional y las que se están formando o están pensando establecerse en el Mariel. Luego hay un factor muy singular de Cuba, y no es un gran secreto de las empresas militares bajo GAESA. La corporación que tienen estas mismas reglas, estos mismos reglamentos, porque son dependen de la aprobación del Parlamento, pero ellos también marchan a su propio ritmo, son empresas muy eficientes por lo general. Entonces, es toda una serie de portales diferentes de acceso a Cuba, que donde hay mucha segmentación en cuanto a la moneda, en cuanto a la propiedad. Y además, gracias. Existe esta segmentación en la inversión extranjera también. Muy brevemente, las características de la inversión hoy en día, pues se parece un poco después del 17%, del 17 de diciembre a los años 90, con ciertas diferencias. Una idea de que es importante ser cautelosos, quieren tener socios operativos, pero ya no existe la ambivalencia que se percibió anteriormente. Se ven más entregados, más dedicados a esta decisión, y hay mayor claridad en torno a los reglamentos en cierta medida, aunque yo diría que en el caso de las inversiones grandes esto no se ha sometido a prueba todavía, pero eso ya vendrá. Muchas gracias. Pasándole la palabra ahora a Augusto Maxwell, nuestro último panelista. Adelante. Muchas gracias a Brookings por la invitación. Esta es una gran experiencia. Yo desde el 2013 tengo interés en Cuba y me ayudé a la negociación de la primera venta de ganado de Florida a Cuba. Eso me enorgullece. Y, por supuesto, Estados Unidos no puede realizar inversiones directas extranjeras, pero sí hemos realizado actividades de negocios con Cuba. Y desde el anuncio del 17 de diciembre, se imaginarán que ha surgido un gran interés en este país. Yo soy de Miami, soy parte de la comunidad exiliada cubana que ha impuesto su voluntad a este proceso, y otra parte, otro miembro de esa comunidad, Carlos Saladría, que es parte del grupo de estudio que está realizando un trabajo realmente innovador en Miami en este sentido, y él está aquí hoy. Pues Carlos, después del anuncio del 17 de diciembre, organizó una reunión con la Cámara de Comercio de Miami para ver qué significaba esto, y me impresionó lo siguiente. Una actitud realmente de no querer creer que uno quisiera invertir en Cuba, y la gente sabía muy bien cuáles eran todas las deficiencias de la economía cubana y la legislación del país, de su sistema bancario. Y eso me impactó. Así es que mi contribución fue señalar que esa confusión en cuanto a cómo hacer negocios en Cuba es algo de lo que sufrimos nosotros en Miami, pero los amigos de Canadá, España y otros países han logrado hacerlo sin mayores problemas. Entonces, ahora la carga es nuestra, la responsabilidad es nuestra como estadounidenses, cubano-estadounidenses, y todos los que tengamos interés en avanzar en ese sentido, nos toca a nosotros aprender, y pues me alegra que mis colegas me hayan ofrecido ayudarme. La idea de la inversión directa de Estados Unidos a Cuba es ilegal en estos momentos, no lo permite el bloqueo comercial, y una de las cosas que debemos tener en cuenta es la autoridad del presidente y su punto de intersección con los reglamentos. Y uno tiene que ver con las políticas de telecomunicaciones. En su discreción, el gobierno ha dejado muy en claro que quiere que haya inversiones en las telecomunicaciones para que haya más libertad de comunicación entre los dos países. El problema es que existe una ley de Estados Unidos que prohíbe expresamente la inversión estadounidense en el sistema de telecomunicaciones cubano. Entonces, como abogados, tenemos que entender bien qué significa la inversión, que significan las telecomunicaciones, y he escuchado algunas conversaciones del gobierno que ha asegurado a los empresarios que ellos son quienes interpretan las leyes y ellos son quienes las hacen cumplir. Y el gobierno es el que está diciendo, les estamos diciendo que inviertan. Y los abogados dicen, pero quizás ustedes no estén en el gobierno mañana y la ley sí va a estar y alguien más puede venir con una interpretación diferente y causarnos un dolor de cabeza. Entonces, una de las dificultades en esta situación tan singular es tratar de entender qué permiten estas nuevas licencias, qué es lo que está, es parte de, está en manos de, del presidente, y yo como abogado, qué puedo aprobar después de haber leído los reglamentos del embargo. Y no va a haber, la gente es cautelosa, no va a haber mucha inversión de Estados Unidos hasta que haya un cambio en la ley. Y pues se ha presentado un proyecto de ley en el Congreso el día de hoy que aclararía este tema de las telecomunicaciones. No toca el bloqueo comercial, no estamos hablando de eliminar el bloqueo, sino de aclarar que una empresa de telecomunicaciones estadounidenses puede establecer un sistema o buscar una inversión en Cuba. Entonces, esa es la situación en que nos encontramos en Estados Unidos, ese debate entre lo que puede ser legal y qué es lo que todavía queda prohibido de conformidad con el bloqueo comercial.
So foreign direct investment.
Entonces, la inversión por parte de Estados Unidos, yo creo que va a tener que pasar por un proceso muy diferente. Primero, la idea de cambiar los reglamentos para que se permita. Hay otra serie de inquietudes que además van a afectar la inversión, que esto no afecta ni a Canadá ni a España. Es el hecho de que existe una comunidad cubana que está fijándose muy bien en todas estas inversiones que se están realizando en Cuba. Y las inversiones que se realizan en otros países latinoamericanos, por supuesto, no están sometidos a este mismo escrutinio. Entonces, esta va a ser otra dificultad y otra razón por la cual las empresas tienen que hacer su trabajo, su tarea muy bien para tener una estrategia totalmente limpia respecto de Cuba. Y yo quisiera subrayar tres conceptos que debemos tener en cuenta. Primero, las reclamaciones de bienes confiscados. No vamos a hablar de las conversaciones técnicas, pero existen reclamaciones certificadas de empresas estadounidenses que han pasado por un proceso. También tenemos otras reclamaciones nacionales por parte de personas como yo, que perdimos algunas cosas en la revolución. Si lo pienso objetivamente, a veces pienso, ese es un problema muy grande allá. Otras veces pienso que no va a ser un problema en lo absoluto. En todo caso, es algo que hay que tener en cuenta. El segundo problema importante que debemos razonar bien es lo que señaló Berlini, que hay una sola agencia de empleos de Cuba. Entonces, yo como empresa estadounidense debo explicar que contraté cierto número de cubanos y le voy a pagar al gobierno cubano $100 y ellos solo están ganando parte de ello. Y quizás haya otras maneras de justificarlo, pero es algo que no luce bien y es algo que va a ser difícil para muchas empresas estadounidenses. Y por último, tenemos el tema del gobierno cubano en sí, ciertos miembros en particular del gobierno y si ellos son propietarios de las empresas o no. Entonces, esas son las preguntas que van a ser un poco diferentes para las empresas estadounidenses porque tienen un público interno aquí que no tienen otros de esos inversionistas extranjeros. Concluyen así mis comentarios. Muchas gracias. Gracias al panel. Y a pesar de lo que parece una forma despiadada de ceñirme al horario, nos queda muy poco tiempo y tenemos un público con mucho interés en participar. Así es que le voy a dar la palabra directamente al público. Por favor, sírvanse levantar la mano. Los voy a incluir en la lista y se les pide que esperen el micrófono antes de hacer su pregunta y que se identifiquen también al hacer su pregunta. Creo que ya tengo a alguien acá en la primera fila y otra persona.
Yes, sir. Hello, 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 hello. It's good? Okay.
Rafael Betancourt from Habanada, de Habanada Consulting. Pues se habló del trabajo que tiene que realizar el gobierno cubano para seleccionar mejores socios para la inversión. Hay un cambio importante también en el mundo empresarial entre los 90 y ahora, que es la responsabilidad de las empresas, la responsabilidad social de las empresas. Sin embargo, en la nueva legislación no he visto, ni tampoco en las declaraciones cubanas, ninguna mención de la responsabilidad social de las empresas y cómo puede ser ello una contribución adicional de un socio extranjero. Me gustaría escuchar la opinión de los panelistas acerca de esta pregunta. Recibamos unas tres preguntas y después volvemos al panel para que den sus respuestas. Había otra persona al lado suyo y otra persona atrás. Soy David Lewis, de Manchester Trade. Tengo una pregunta y un breve comentario sobre el panel anterior para los abogados. La interpretación de ustedes de lo que son tecnologías de la comunicación en el mundo de hoy, los medios, la televisión, las películas. La tradición es que son llamadas telefónicas. Hoy en día incluso son teléfonos celulares. Así es que no sé si han incluido estos otros medios. Y un comentario. El subsecretario Selig, quería decirle que ya tenemos casos de empresas grandes estadounidenses que venden productos permitidos y entonces se les dice tienen que pagarle a un agente de aduanas en La Habana. Pero en Cuba ese es el gobierno, es el Estado. Entonces, para vender y distribuir los 2 millones de dólares de materiales de construcción a ciudadanos privados, lo cual está permitido, yo tengo que pagar $30,000 a aduanos. Pero lo que dice el comercio es envíennos la solicitud, la tenemos que estudiar y hacer una interpretación. Entonces, así va a ser este proceso, porque la parte fácil es viajar. La parte difícil tiene que ver con todos estos aspectos. Para eso están los funcionarios de gobierno, lo van a estudiar caso por caso y van a dar una respuesta.
Manuel Gómez from Progreso.
Manuel Gómez.
I directed
de Progreso Semanal durante el último panel se mencionó algo y tengo una pregunta al respecto. Creo que quizás no sea algo, una pregunta para este panel, pero no sé si nos pueden hablar un poco acerca de la legislación nueva sobre comercio. ¿Qué perspectivas podemos esperar? Tenemos la pregunta sobre la responsabilidad social, una sobre el sector de telecomunicaciones y la ley, y una sobre las relaciones y los pequeños obstáculos que va a haber que ir resolviendo. No tienen que responder todas las preguntas, solo pues concéntrense en las que les permiten aportar algo.
La responsabilidad social de las empresas. Pero teniendo en cuenta cómo se aprueba cada negocio en Cuba, en el cual participan autoridades preocupadas por el medio ambiente y otras actividades, yo me imagino que aunque no esté en la ley, en las cláusulas en las cuales tiene que haber respeto por determinadas cosas, incluyendo la responsabilidad social, yo creo que se tenga en cuenta. Yo creo que la experiencia es mejor llegar tarde, pero llegar. Y nos sirve para lograr saber todo lo que han pasado otras empresas. Hasta ahora, en el caso de Cuba, estamos comenzando. Coincido contigo que hay que ponerlo, pero lo que no estaría muy seguro es que el Estado se olvide de ese tema. O sea, yo creo que el tema de la responsabilidad social la va a tener en cuenta. Es lo que dice. Ya. Gracias.
But I agree with,
estoy de acuerdo con el doctor Omar. cuando se negocia para lograr la aprobación de un negocio en Cuba, pues se pasa por distintas etapas. Y pues esto incluye ciertos estudios y normalmente en los artículos de asociación y en el acuerdo general, todo esto se tiene en cuenta, temas de medio ambiente, así como posibles responsabilidades que pueda tener la empresa para con la sociedad o el medio ambiente. La nueva ley contiene un capítulo que trata exclusivamente el tema del medio ambiente. Y además, los cubanos por lo general representan el 51% de los accionistas y ellos tendrán esto también en cuenta durante la existencia de la empresa. Además de todo esto, la empresa tiene que ser aprobada por el Consejo del Estado, el Consejo de Ministros o el jefe del organismo específico en el que participe la empresa, si es, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, etcétera. Entonces, siempre están vigilando esa empresa, no solo cuando se aprueba, sino durante su funcionamiento. Y respecto de importaciones de Estados Unidos o inversiones, pues me sorprendí de escuchar los anuncios de enero, porque me pareció que no tenían en cuenta la realidad cubana. Las empresas que pueden importar normalmente son empresas conjuntas, con el 51% de los accionistas o extranjeras. Hay pocas que son solo de extranjeros que tienen la licencia para importar bienes específicos, pero las empresas, por ejemplo, las de Estados Unidos, son solo una. Entonces, siempre está tratando uno con el gobierno cubano. Y es difícil que un emprendedor individual venda a Estados Unidos o que venda algún activo tangible. Puede vender una traducción, un servicio de contabilidad, una clase de español, digamos, pero es muy difícil para ellos vender arte o un mueble o algo más físico que se produzca en Cuba, porque esto tendría que pasar por una empresa pública. Respecto de telecomunicaciones, Cuba sabe que tiene que importar 1 millón de computadoras, pero todas esas computadoras, esa tecnología, esos bienes se utilizarían para el sector público o para el sector público-privado en estas empresas mixtas. Así es que también nuevamente había que tratar con el Estado. Y va a pasar lo que pasó con los teléfonos en los años 90. Tienen tecnología digital, infraestructura para ello, y tienen que adaptarlo a las tecnologías más nuevas. Entonces, aunque quisiéramos dar internet a todos los cubanos, tendría que haber una inversión enorme en infraestructura para que se pudiera llegar a todas esas viviendas. En este momento, en Cuba, 1 megabyte de internet por mes tiene un costo de $180. Y si tenemos en cuenta que el cubano promedio gana entre $25 y $35 estadounidenses al mes, es para ellos una fortuna. Además, quieren abrir 136 salas de internet, o sea, con 45 computadores, donde cobran $4 estadounidenses por hora de internet. Ahora tienen 100 de estas salas y quieren aumentar ese número a 400. Entonces, ese es un sector importante en el que tienen interés los dos gobiernos en que se desarrolle, y hay pequeños cambios, pequeños avances de ingeniería que son necesarios para poder realizarlo. Quería agregar un comentario sobre CSR. Y estoy de acuerdo con Omar y con José María totalmente en cuanto a lo que han dicho sobre la responsabilidad social de las empresas. Lo que quisiera agregar es que las empresas extranjeras hoy en día que van a ingresar al país tienen un componente de responsabilidad social empresarial invariablemente. Ellos mismos y los que hayan estado en Cuba en los años 90, por ejemplo, había un ministerio llamado INVEC, Ministerio de Colaboración Exterior, muy sensibles políticamente a todos los temas humanitarios y de responsabilidad social, por esa idea de que el Estado no debería sufrir vergüenza por no poder brindar servicios a su propio pueblo. Esa era la mentalidad política en el momento. Esto ya no existe. Ahora existe un aspecto de responsabilidad social muy importante. Hay programas de este tipo en Cuba y todas las empresas lo tienen.
Para tocar en su comentario anterior, yo tuve el privilegio de acompañar a Airbnb al lanzar sus servicios en Cuba. Hay cosas que sí permite la ley actual, la ley vigente, son importantes, revolucionarias. Me alegro de haber ayudado en eso, pero si yo voy a invertir en un sistema de telecomunicaciones, antes la ley se centraba en la capacidad de una empresa norteamericana para conectar Estados Unidos y Cuba, y estaba bien. Pero luego Estados Unidos invertía en la difusión de esa señal en Cuba, eso estaba prohibido. Lo que dice ahora el gobierno es que está bien, pueden invertir en Cuba para difundir la señal. En ese punto está el debate y que esa legislación busca resolver ese problema. No me dedico al riesgo político, pero o a analizarlo, pero creo que esa legislación tiene más oportunidad de hace 4 o 5 años atrás de ser aprobada. En Estados Unidos hay una confluencia por el lado de los republicanos en particular para interactuar con Cuba y ver posibles oportunidades, y se han organizado con algunos actores importantes y esfuerzos importantes. Y al levantar la prohibición de viajes sería lo primero, y luego aclarar la ley relativa a las telecomunicaciones son elementos que estamos viendo porque hay perspectivas más favorables que 2 años atrás. Gracias. Creo que tenemos una pregunta para una última ronda. Chantal, y voy a hacer lista, solo levanta la mano. Soy Andrés Fanjul, nací en Cuba, soy empresario cubano-americano y soy inversionista, invierto en países extranjeros y me alegro de ver Cuba en la actualidad ser un área de interés del mundo. 4 años atrás nunca pensaríamos que estuviéramos aquí en la mesa hablando de inversión extranjera. La inversión en cualquier país extranjero no es un mundo perfecto, que digamos. Se entra con muchas reservas, muchos reparos, y tenemos criterios que usamos para determinar si vamos a invertir en un país. Lo que yo veo en Cuba es una evolución de la revolución, por así decirlo. Es decir, se están abriendo en sus relaciones con Estados Unidos, se están acercando a Estados Unidos se acerca a Cuba, no es sin problemas, sin críticas, pero es algo que creo que ha habido un acercamiento. Y creo que es bueno que las empresas norteamericanas estén más involucradas en Cuba, al igual que el pueblo norteamericano. Tener la capacidad de visitar Cuba, que crea una relación entre los dos pueblos, que es importante. Plantearon muchas cuestiones. Su presentación es toda muy excelente. Pero a fin de cuentas, siempre hay limitaciones. Pero la limitante mayor en la inversión extranjera es el bloqueo del norteamericano. Quiero hacerles a cada uno la pregunta. No es un bloqueo a empresas de Estados Unidos y a empresas y individuos de Estados Unidos para visitar Cuba, como en otras partes del mundo. ¿Alguien más en esta ronda de preguntas? Santaolalla Agrawal con la el Colegio de Abogados de Americano. Quería seguir con la recomendación de liberalizar el sector legal. ¿Cuál es la perspectiva para reforma legal en Cuba? Según tengo entendido, los abogados trabajan por bufetes colectivos. ¿Cuáles son sus perspectivas? ¿Es en el corto, mediano o largo plazo? ¿Alguien más en esta ronda? ¿Carlos? Mi pregunta es para Augusto. Mencionaste que facilitabas contactos con Airbnb, o sea que tuviste participación en la facilitación de los contactos. ¿Podrías compartir un poco con nosotros cómo se llegó a hacer? Porque en mi presentación yo lo veo como un modelo de éxito y uno de los pocos aspectos en que todos salían ganando. Para los emprendedores norteamericanos, los clientes de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba, me gustaría que se reprodujera esa experiencia. Me gustaría saber cómo se dio. Creo que si podemos volver al panel para empezar allá con Augusto de allá, para acá, e ir respondiendo. Airbnb fue una experiencia maravillosa para mí. Un grupo increíblemente talentoso e inteligente que ve el mundo de manera muy distinta y que veían la oportunidad. Su modelo estaba hecho a la medida para esta oportunidad. No tienen que construir nada en la isla ni nada. Ellos en el pasado habían recibido solicitudes de cubanos para alquilar sus hogares por la plataforma de Airbnb. Había abogados en San Francisco que decían que no se podía, es ilegal, que el bloqueo prohíbe a cualquier norteamericano que alquile nada, y no había ninguna licencia para poder hacerlo. Y cuando, al llegar el 17 de diciembre, se vio el nuevo TSP y se determinó que era legal, que no se tiene que impedir afirmativamente que un cubano usara el sitio. Fuimos a la isla, hicimos la debida diligencia, hicimos las gestiones necesarias aquí en Washington y también en La Habana, les dimos asesoramiento legal y en realidad con eso se lanzó así nomás. Se pudo aprovechar el hecho de que existieran varios atajos, muchos Airbnb en España y en otros países. Así que Airbnb, en esencia, como que los incluyó, o sea, igual que otras marcas mayores, así que pues, el pago es un desafío. No tenemos relaciones bancarias directas entre Estados Unidos y Cuba. La broma es que mi papel con las empresas norteamericanas como Larry Fishburne en la matriz, le digo, salgo de un edificio y digo, ¿se puede hacer? Yo no puedo ir caminando al aire desde la azotea de este edificio. No puedo hacer. Bueno, es así con la banca. Los bancos no han tomado esas medidas. Se tiene que triangular y buscar atajos para poder, porque sortear las dificultades, porque eso hace que sea ineficiente el sistema, pero podemos encontrar soluciones. No voy a hablar con los abogados de Airbnb, pero para responder a la pregunta de Andrés, no soy norteamericano, pero dedico mucho tiempo a Estados Unidos. Estoy aquí desde 17 de diciembre con sus empresas. Puede haber una impresión de que Cuba es como un vehículo vacío que se tiene que llevar. Es un lugar de mucho ajetreo, mucha gente, mucha animación, mucha gente. Si hay una característica de la política económica de Cuba, es una diversificación de alianzas. No es ninguna casualidad que al mismo tiempo que todo lo de Estados Unidos y Cuba se desarrollaba, había una actividad febril también con la Unión Europea para establecer una relación política con Europa. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Corea, ni siquiera tenía relaciones con Cuba, pero una línea de crédito se le dio y todo. Lo único que digo es que para volver a lo planteado por Andrés, las empresas norteamericanas se encuentran atrapadas en una especie de lugar muy extraño. Me supongo que las empresas norteamericanas se encuentran, como dije anteriormente, como un buque que un velero, porque el viento no sopla en la con un viento favorable y no sabe a dónde va. En comparación con los europeos sí pueden invertir en Cuba, pero cuando desarrollamos los proyectos, con proyectos, por ejemplo, de biomasa, con una empresa china que figura como registrada en China, y el que desarrolló la cosa era británica. Era muy difícil, casi imposible conseguir financiamiento de ningún banco extranjero, porque el bloqueo de Estados Unidos, si bien se aplica solo a personas de Estados Unidos, tiene efectos extraterritoriales, es decir, y es un hecho. Lo que sucede es que las empresas europeas con presencia o intereses en Estados Unidos tenían miedo de hacer negocios en Cuba, o las empresas que querían entrar que tenían intención de entrar en el mercado de Norteamérica no iban a hacer negocios en Cuba. Pero después del anuncio del 17 de diciembre, muchas compañías nos han preguntado cómo hacer negocios allí, pues, porque ya no, porque existe la contradicción en Estados Unidos también, y en vista de que es normalmente el poder ejecutivo quien implementa el efecto extraterritorial de las sanciones de los otros países, normalmente es el secretario de Estado o el Departamento de Estado. Entonces tenía menos miedo de tener efectos extraterritoriales. Ahora están más dispuestos a invertir en Cuba, a hacer negocios, pues, y tienen un interregnum, por así decirlo, un interludio hasta que el Congreso llega a levantar el bloqueo, las sanciones después del 2016, para llegar a la isla, hacer la inversión y encontrarse en una posición más sólida frente a una empresa norteamericana que desee invertir. Brasileños, mexicanos, chinos, vietnamitas, angoleños, españoles, británicos, italianos, franceses, vienen haciendo negocios en Cuba desde hace 20 años. Es una cosa. Lo que les recomiendo a las empresas norteamericanas es que protejan sus derechos de propiedad intelectual. Hay un registro, se puede registrar las marcas registradas y todo, el domicilio, razón social, para que no veas alguien, Coca-Cola, alguien va a estar tomando, para que no estén con eso. Eso es una cosa que recomiendo. También recomendamos que las empresas norteamericanas que vayan a uno de esos territorios y para hacer investigación, de estudio de mercado y hablar con sus posibles homólogos. La parte cubana estaría negociando y serían socios y a ver qué es lo que se necesita. Y también hablar con las empresas extranjeras que vienen haciendo negocios en Cuba en los últimos 20 años, y las ventajas y desventajas y cuáles son los desafíos. Y en cuanto a la profesión legal, los abogados o trabajan para el Estado, los abogados que representan, o son de bufetes jurídicos que pertenecen directamente al Ministerio de Justicia, o son de los bufetes colectivos y dependen directamente del Ministerio de Justicia. Así que la profesión se ha privatizado. Así que, al fin de cuentas, los abogados cubanos están en la nómina del Estado. Eso significa que tuvimos el privilegio de representar a la compañía en el Mariel. Cuando tienen que tratar con su, o cuando contratan a su abogado cubano, es alguien que es pagado por el Estado cubano, el adversario. Es una cosa. Pero sí, había posibilidad de liberalizar y privatizar la profesión. Podría ser con una especie de licencia bajo la cual se necesitan al menos 3 personas naturales, y se necesita una licencia, y no podría, si no, no se puede desarrollar esa profesión. No le conviene. No está en la agenda en el corto plazo eso, pero puede en el largo plazo, sí. Para que haya seguridad jurídica para las empresas, necesitan abogados que trabajen únicamente para ellos y que no tengan ningún conflicto de interés al ser empleados del gobierno de Cuba.
Just very... André, yo veo, voy a hacer un símil. Yo veo a Cuba en el primer piso y Estados Unidos en el segundo piso. Por lo tanto, hay una escalera que está llena de escalones. Ya empezamos a subir la escalera. Para llegar al final, hay que eliminar uno de esos escalones que nos impiden llegar al final, que es el bloqueo. Porque imposible con un bloqueo llegar a las relaciones comerciales y económicas que se necesitan. Pero también vamos a hacer, no desesperarnos. Realmente estamos pensando que han pasado solo 4 meses después del 17D. Y yo creo que la historia cuenta, como dice el embajador. No todo el mundo está preparado para una respuesta tan rápida. Eso lleva tiempo, lleva sedimentación y lleva gradualidad. Y hay personas que tienen que cambiar la mente, pero hay personas que no van a cambiar. Entonces, todo lleva tiempo. Pero yo lo que estoy seguro de que eventos como este es lo que van a permitir crear la opinión pública necesaria para saber que un impedimento que ata a las relaciones normales es el bloqueo, porque hay muchas cosas que van a impedir avanzar más de lo que se ha hecho hasta ahora, que yo creo que han sido esfuerzos tímidos, pero hay una demanda muy grande de hacer grandes esfuerzos. Por lo menos las cartas de intención que llegan a Cuba, los intereses mostrados, demuestran que realmente hay interés en Cuba. Entonces ya la respuesta está del lado acá. Yo creo que realmente Cuba no tiene bloqueado a Estados Unidos, al revés. Yo creo que eso hay que eliminarlo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. And I think we've...
Creo que hemos llegado al final del tiempo y quiero agradecer a todos los panelistas y al público también. Estamos en la situación actual. Parece un baile entre dos elefantes. Por un lado, están los elefantes como atollados en el lugar de donde vienen. En el caso de Estados Unidos, estamos atollados en lo que se llama el bloqueo. Tiene su razón de ser, tiene mucha historia, pero estamos atrapados, estamos atollados en el bloqueo. Y luego los cubanos tienen un modelo, el modelo socialista, que están tratando de adaptar a la nueva economía del siglo XXI, pero esto conlleva muchos retos, muchos problemas. Se ha hablado mucho de esos en gran detalle. La pregunta es, ¿cómo llegar a algo diferente que cambie la situación? Y me parece que las soluciones en la mesa son graduales y se va a requerir tiempo. Se ha hablado de los grandes desafíos y, a fin de cuentas, la realidad es que hay cambios paulatinos. Es un poco esquizofrénico y constante lo que estoy diciendo, pero es que la lección que nos llevamos aquí es de lo que dijo Andrea, varias impresiones respecto a las tendencias macroeconómicas. Un poco optimista. A 2 años vamos a ver cómo se desarrolla, ya sea en el ámbito del turismo, la banca, la inversión extranjera directa, pero también el segundo panel, sobre todo Zaira y Yalma, que hay desafíos en cuanto al ingreso fiscal, la estructura tributaria, la economía, la estructura y los salarios y la productividad, y que si Cuba se va a dar un salto agigantado para proteger su modelo, proceder muy con gran cautela y muy lentamente. Se oyó hablar de las tendencias microeconómicas, de las cooperativas, los cuentapropistas, lo que está sucediendo en el sector servicio. Movimiento muy interesante en esos ámbitos, mucha esperanza, pero a fin de cuentas la microeconomía es muy pequeña y no tiene en realidad el impacto necesario para que Cuba avance más. y se ha hablado del papel de la comunidad internacional, tanto Estados Unidos con Stefan Selig al principio, lo que el presidente ha podido hacer, lo que le corresponde, o lo que necesita hacer, o lo que podría hacer el Congreso de los Estados Unidos. Pero más importante, se ha hablado de los europeos, los canadienses, y su experiencia en la isla, mucho más adelantado que Estados Unidos. Pero no se oyó hablar mucho del papel de países como Venezuela y China, y tal vez México, en el futuro Brasil, desde luego, sumamente, son actores muy importantes para llevar a Cuba a un lugar nuevo en el mundo. Del papel de CAF, de Germán, es importante verlo, una institución internacional financiera que viene a la mesa y que interactúa más directamente, es un signo positivo de lo que puede suceder en el futuro próximo. Pero al final, la situación en el terreno es como de restricción, pero con muchos resquicios de oportunidad, y su analogía de la matriz, la película de lanzarse por al precipicio, así. Bueno, en particular quiero agradecer a Howard Chincunes, el director de la Iniciativa para América Latina, y nos ha apoyado mucho en la labor de Cuba. Ashley Miller, que está atrás, ella es una asistente investigadora que ha organizado todo esto. No tienen idea de todo lo que ha trabajado para... Y todos los detalles para traer a nuestros visitantes cubanos y todos los viajes y todo, siempre es muy complicado, pero muy gratificante. Y Emily Miller, quien entre bastidores nos ha ayudado también, a Richard Feinberg, un gracias especial, que ha sido el autor intelectual, por así decirlo, de nuestro trabajo en Cuba, y le agradezco su sabiduría y sus consejos. Les pido que sus audífonos se dejen ahí en la mesa, y también su basura para que no se tiren las cosas. Va a haber transcripciones, se van a colgar en el sitio por escrito, también el audio, y muchas gracias.